¡Hemos vuelto! Buenas tardes, amigos y amigas de la Eguski Ratia, Grupo Salvaje. Otra vez está con todos vosotros y vosotras.
Ay, castigando orejas.
Castigando orejicas. ¿Qué tal estáis?
¡Qué hostico! Muy bien, muy bien.
Se ha hecho largo el verano, ¿no?
Se ha hecho largo, sí.
Sí, sí. Un mono...
pero todo ha sido como volver a empezar, pero ha sido como muy rápido. O sea, se ha puesto cachanalda, empieza a hablar y digo, como si hubiera, como si no hubieran pasado varios meses.
Insultándonos aquí.
Sí, sí, sí. Wow. Sí.
Está guay, está guay.
Sí, sí, sí.
Necesitábamos ese.
Sí, sí, echaba de menos eso, sí.
Esos momentos sí, aquí en la búsqueda
de cachan. Oh. Sí.
Momentos íntimos de Improperios.
No tienes hoy el micro, no sé qué te pasa con tu micro.
Me has cortado. Momentos íntimos de Improperios.
No sé qué le pasa. Primeros días, después de tan largo invernación en verano. Estamos en la Eguski Ratia, en la 107 FM en Iruña, 91 FM en Iruñería, eguski.eus para all the people around the world. Os metéis en la web que tiene la Eguski, lo podéis escuchar en directo, bajaros los podcasts, haceros eguskides. También nos podéis seguir en Facebook, en Twitter, que es salvaje-grupo, y también en Instagram.
¡Hombre, es verdad, es verdad!
Grupo-salvaje-eguski.
No, somos Instagramers.
También somos Instagramers.
Bueno, de aquí a Gran Hermano no va nada, ¿eh?
Nada.
Cuidado.
Nada.
Solamente falta ser youtubers, influencers.
Y tener 7 hijos cada uno.
No, yo tengo uno ya, ¿vale? ¿No? ¿Vosotros qué? Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal el verano? ¿Cómo ha estado? ¿Teníais ganas de volver o no?
Pues sí.
Se ha hecho un poco corto. Un poco corto todo, sí.
¿Corto?
Sí, 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 sí. Y enseguida estamos aquí otra vez en el programa y sí.
Pues yo no, yo las últimas semanas estaba ahí. Además había venido a la radio a hacer alguna cosa y...
Pero hoy tenemos un programa especial, ¿no?
Me picaba. Sí, hombre, claro. Hoy hemos traído a dos personas.
¿Personajes?
Que, ¿animales o cosas?
Bueno, sí. De todo. Monos también, se les puede llamar. Que montan el Salón del Cómic. Alberto y Javi, ¿no?
¡Un aplauso! Pérez. ¡Venga!
Yo a Javi le conozco como Pérez, siempre, no me acordaba el nombre. He dicho Javi, bien, ¿no?
Eso es. Sí,
¡bien!
Sí.
Pues nada, los hemos traído para que nos hablen sobre el Salón del Cómic, que todavía quedan unos días hasta el día 7, que creo que acaba, y hay todavía cosas muy interesantes. Y también nos van a hablar sobre... Vamos a hablar luego sobre cómics que se llevaron a la pantalla.
Es que marida muy bien, ¿verdad? Estos dos géneros, el séptimo y el noveno arte. Siempre han dado buenas combinaciones. Yo recuerdo que hubo una época donde, cuando los críticos de cine querían poner muy mal a un guión, diciendo que era muy simple, que era muy malo, siempre decían, es un guión de cómic. Pero yo creo que todo eso se ha revertido, que por fin se está poniendo al cómic en su sitio, y ahora mismo es que vivimos una edad dorada de los cómics en el cine. Yo creo que como nunca se había vivido, ¿no?
Berti, Alberto y Javi, ¿qué pensáis lo mismo? ¿Estamos en una época dorada?
Sí, sin duda, por lo menos porque el cine está en acudir a los cómics como fuente. Hubo una época en que se le llamaba a los cómics el cine de los pobres.
De los pobres,
sí, eso. Así es, el cine de los pobres.
Que pues, igual porque los artistas de cómic no se ganan la vida mucho.
No, la explicación es que, bueno, tú para rodar una escena, si la quieres hacer un poco espectacular, necesitas un presupuesto grande. Sobre todo si quieres grandes masas de gente en movimiento. En cambio, un cómic, lo único que necesitas es un papel y un lápiz. Luego, si quieres, lo entintas incluso. Pero bueno, es que la creatividad tiene muchos caminos por los que fluir. Uno de ellos es el cómic, y el cómic es muchísimo más asequible económicamente que el cine, desde luego, para la creatividad. Entonces, bueno, por eso se le denominaba el cine de los pobres, el que no podía hacer cine, pero sí que tenía ese come-come dentro, ¿no? Esa creatividad que necesitaba sacarla dentro y expresarla, pues lo hacía a través de esta vía, del cómic. Y mira por dónde, pues a día de hoy, donde hay una crisis, como bien has comentado, hay una crisis en el cine terrible, tremendísima, y están mirando a todo tipo de géneros, otros formatos, otras artes escénicas y de todo tipo. Y uno de los sitios donde han puesto la mira ha sido el cómic, con esos pelotazos que están dando, sobre todo, pues las películas de Marvel, ¿no?
¡Bien! Perdón. No, es que me ha salido, no puedo evitarlo.
No, pues estamos en un tiempo en el que las cadenas de televisión todas quieren tener sus series de superhéroes, ¿no?
Y bueno, y lo que queda, porque una de las invitadas que hemos tenido este año, Natacha Bustos, dentro de poco va a tener... uno de sus personajes va a tener una serie también, que seguramente dé bastante que hablar, ¿no? Como decíais, pues sí que se está recurriendo mucho al cómic. Bueno, estaría bien recordar que en los 80 o así el cómic ya se hizo adulto, por así decir, con todas estas obras como Watchmen, V de Vendetta, la explosión del manga y tal, y ahora que han pasado varios años y el cine está tan agotado, como decís, pues sí que se recurre mucho a todo este tipo de historias, ¿no?
Yo creo que ha habido como varios hitos, ¿no? Quizá podríamos mencionar en los años 60, pues el Batman, la serie de televisión, está tan kitsch, que precisamente pues es la sintonía de nuestro programa, y era esta serie de televisión que, la verdad, arrasó en su momento. A día de hoy, pues nos parece evidentemente muy infantiloide, ¿no?
El Lobezno está encantado con esa serie, ¿eh? Te lo tengo que decir, sí, me claro. Encanta. Sí,
quizá
sí,
porque
sí.
Es un niño.
Exactamente.
Eso siempre ayuda. No, pero bueno, luego tenía unos hallazgos visuales muy chulos, ¿no? Muy potentes, como esos puñetazos que se veían impresos, ¿no? Esas onomatopeyas que se ponían plaf, plim, plum, y, ¿no? Y luego, pues, la estética, pues sí, que no es muy de cartón piedra, ¿no? Un poco así de aquella manera, pero tuvo gran éxito. Y yo creo que eso fue la primera vez, quizá, que el cómic realmente tuvo éxito en la pantalla, en este caso en la pequeña pantalla, pero luego vino el gran pelotazo de Superman en los años 70, que son películas para mí muy malas,
malísimas, con actores muy malos.
¿Qué dices?
sí.
Christopher Reeve sobrevaloradísimo, pero... O
sea, madre mía.
Superman.
Súper mal.
Una torta en toda la cara tiene Superman.
Lo que tenía era unos efectos especiales para la época apabullantes, ¿no? Entonces eso fue lo que la gente se quedó. Y luego, pues un personaje icónico de la cultura americana que, vamos, los yankees adoraban. Y luego yo creo que el otro granito, pues así... Granito no, sino gran, separado, hito con H.
Granito.
Ha sido, pues, precisamente en esta década, ¿no? Donde, bueno, pues empezaron un poco con los personajes de Marvel, los superhéroes, aprovechando que ahora sí, la tecnología, pues, permite meter todo tipo de efectos especiales y hacer creíble cualquier cosa que pongamos en pantalla, y realmente, pues, vivimos una edad dorada, ¿no?
Pero vamos a preguntarle un poco a nuestros invitados. Yo que no tengo ni idea y quiero ir al salón del cómic, primero, ¿dónde tengo que ir? Y luego, segundo, cuando llego, ¿qué voy a encontrar ahí?
Yo he estado.
Bueno, pues tienes que ir al Palacio del Condestable, calle Mayor número 2. Y bueno, antes del domingo, el domingo es el último día, ya estamos en la recta final y tenemos pues varias exposiciones, ¿no? Tenemos enfrentados en la planta baja, del Condestable a Natacha Bustos y Álvaro Martínez. Natacha trabaja para Marvel. Y Álvaro Martínez trabaja para DC. En concreto, ha hecho muchas cosas de Batman y de la Liga de la Justicia Oscura. Entonces está bien como para empezar, ¿no? Son las dos grandes empresas del mundo del cómic enfrentadas, y luego dos héroes muy diferentes. Por un lado tenemos este Batman que todo el mundo conoce, este superhéroe clásico, ¿no? Este varón de entre 30 y 40 años, fortachón, con
como
un montón
yo,
de pasta, y enfrente bueno,
hasta que llegó Ben Affleck, ¿no?
Claro.
¡Oh!
Vale.
Y enfrentado tenemos a Lunella Lafayette, que es un superhéroe moderno, que es una niña pequeña con gafas que quiere ser científica. O sea, tenemos dos ideas contrapuestas de lo que es el héroe, ¿no? Y luego, bueno, tenemos más cosas, tenemos
otro héroe en la primera planta, bueno, en la planta segunda estaría...
Espera, te voy a cortar un momento, porque en la planta baja también tenéis algo de Lego. Muy interesante, que los críos, en cuanto llegan, lo... ¡Fum! Tenéis a Batman.
Tenemos una Batcueva que nos han montado la asociación de...
Impresionante.
De Navarro.
Discover Bricks. Sí, es una asociación de gente que hace montajes de Legos para eventos y así. La verdad que estamos flipando nosotros casi tanto como los críos. La verdad
una Batcueva tremenda.
Guapísima.
Es
está siendo atacada por todos los villanos y es muy guapa.
Hay dos Lego películas bastante buenas, además. Películas de animación con figuras de...
Exactamente.
De Lego, muy chulas.
Sí, sí, muy, yo las he visto, ya. Me las he tenido que chupar. Y luego también en el otro lado tenéis la Batcueva y...
La Batcueva y con respecto a la exposición de Natacha Bustos, lo que han hecho estos aficionados de Lego, nos han montado una viñeta del cómic con...
La han reproducido prácticamente al milímetro con figuras del Lego. O sea,
con la dificultad que tiene un tiranosaurio rojo destrozando la ciudad.
Eso es.
Bastante flipante.
Y luego hay un par de montajes más de S.H.I.E.L.D. y de los Guardianes de la Galaxia, ¿no? Es que no sé exactamente cómo se llaman las... Son las aeronaves estas de estos personajes también de Marvel. Bueno, y aparte de esto, tenemos una exposición sobre el cómic de Lucio Ortubia.
Ah, mira, qué
personaje bien. Que seguramente, bueno...
Un superhéroe de
un superhéroe...
Sí, eso es. Eso sí que es un superhéroe.
De la realidad.
Eso sí que es un superhéroe.
Sí, sí. Un claro ejemplo de cómo el cómic también refleja también la realidad, ¿no? Y cómo hay historias reales que muchas veces parecen casi historias de superhéroes. Luego tenemos cosas de Rubén Pellejero, de Miguel Ángel Martín, de Ana Galván, de Santiago Sequeiros, que nos visita pasado mañana. En concreto, su último cómic, que lo tenemos entero, todavía ni se ha editado. Tenemos todas las planchas originales, es brutal ver esta exposición. Y por último tenemos a Mamen Moreu y a Álvaro Ortiz. Y una expo, que se me olvidaba, sobre uno de los primeros cómics que se sacaron aquí en Iruña. Uh-huh. En el año 78.
¿Y hacéis concursos de cosplayers como la Comic Con o eso es un proyecto para años que viene?
No, están esperando a que Pendergast aparezca por
allá. Se vista de algo, ¿verdad?
Haga el platoon allá en medio del comestable.
Somos demasiados hocicos aquí. Joder, somos demasiados hocicos aquí para disfrazarnos. Pero bueno, vas a otros salones por ahí y flipas cómo anda la gente. Ya no en el salón, ya solo por la calle.
Igual tendréis que montar el salón en Nochevieja.
Bueno, no estaría mal,
¿eh? No estaría mal.
Una Nocheviejada de salón, ¿eh? Del cómic.
Bueno, hablamos de películas y cómics.
No, perdona. ¿Quiénes os van a visitar ahora? Has dicho antes a una persona, ¿no?
Sí, Santiago Sequeiros, como decía Alberto, es nuestro invitado del jueves. Ajá. Que viene a presentarnos este cómic Romeo Muerto, que es el primer cómic que termina en 20 años. Iba a decir que publica, pero el cómic está sin editar. Vendrá a hablarnos de su apasionante vida. Es un tipo que lo ha vivido prácticamente todo.
Más
sí,
que Pedro.
También tiene una película, sí.
Ah, sí, ¿eh?
Sí, en sus momentos.
En sus momentos salió en una película, sí. Con muy poca ropa.
Y con Nacho Vidal. Desde luego va a ser una charla interesante la suya. Y el viernes viene a visitarnos Miguel Ángel Martín, un clásico. Bueno, al que prácticamente, así de nombre quizás no, pero todo el mundo reconoce porque en los 90 llevó toda la imagen de Subterfuge,
Brian The Brain, Robert Flesch. Y luego Miguel Ángel también está relacionado en cierto modo con el mundo del cine, porque aparte de su corto de Snuff 2000, de Borja Crespo, que refleja muy bien el mundo de sus cómics, hay luego también otro largo basado también en alguna de sus historias. No son pelis muy conocidas, pero bueno, se pueden encontrar fácilmente.
Pues el Salón del Cómic acaba este domingo, exactamente. Vamos a hablar entonces sobre películas, sobre cómics que se han adaptado a la gran pantalla, ¿no? Vamos a sacar aquí una retaila de películas, así que para preparar... Ah, bueno, no, perdón. Antes el señor Pendergast tiene que hablar de sus series.
Pero muy poquito.
Venga, hombre, por
poquito,
favor.
Pero muy poquito. Claro, hoy muy poquito
nos porque... hemos saltado las historias.
Series en Grupo Salvaje.
Nos sintonía. Hemos profesionalizado, ¿eh?
Nos ha costado cinco temporadas
el
tener
después.
Sintonías
para, bueno, tengo que deciros que
después.
Para las secciones.
Uno de nuestros invitados en el momento que ha escuchado la sintonía y la ha reconocido.
Una sonrisa tremenda.
Claro, porque estamos hablando de... Bueno, es la sintonía de Better Call Saul, es la que va a acompañar esta sección de series. Y qué mejor serie, que por cierto está en su cuarta temporada, han emitido hasta el capítulo 9 y es impresionante. Cómo va evolucionando totalmente y... bien valorada, porque es como tiene que ser, y muy bien, cada vez se va acercando más al universo de Breaking Bad y la serie evoluciona muy 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 bien. Bueno, os voy a contar nada de rigurosa actualidad. Hay 3-4 series que quiero comentaros así muy rápidamente. Una es la de Kidding. Es una serie protagonizada por Jim Carrey y Catherine Kenner. Está asistiendo el 9 de septiembre, llevan 4 episodios y es una especie de dramedia. Es la historia de un tío que hace un programa de televisión para críos, ¿vale? Pero el tío tiene un drama interior tremendo porque tenía 2 hijos, uno de los hijos falleció, eran gemelicos, y su vida pues se ha ido totalmente... a tomar por saco.
Casi parece autobiográfica, porque si por si no lo sabéis, lo comento yo, esto ya es salsa rosa. murió la esposa de Jim Carrey, sí. Y el tío ha estado destrozado, pero dejado físicamente, hecho polvo, sin trabajar, sin nada, durante mucho tiempo, y ha estado hecho absolutamente mierda este tío.
Pues imagínate si tienes que ir a trabajar, sí, como pues, tendríamos que ir nosotros.
Y el tema es ese, que el tío tiene que lidiar un poco con la pérdida esta, mientras que tiene que hacer esa cara amable para los críos en su programa diario. Oye, está muy bien. Él no sobreactúa, de momento. No sobreactúa demasiado.
Es difícil
no pone caras todavía.
No pone caras todavía.
Es que es difícil.
Ni abre la mandíbula exageradamente. Ni...
Es que estos actores que son tan histriónicos, luego hagan papeles así tan suavecitos o tan... ¡Ih! Te cuesta verles. Y decir, hostia.
Cuesta. Otra serie que también, han visto también nuestros contertulios, es la de Maniac.
Esta
serie que ha estrenado la Netflix y está protagonizada por Emma Stone y Jonah Hill. Desde el momento que se supo que estos dos actores iban a intervenir en este proyecto, pues yo, evidentemente, captó mi atención. Hombre, sobre todo Emma Stone. Y hablamos de un futuro o no un futuro, es una especie de sociedad distópica donde la tecnología parece moderna pero no lo es. Es decir, todo es supermoderno, sin embargo,
retrofuturista,
sí, retrofuture. Eso es, todos los monitores son de culo y todos son como de fósforo verde. Es muy raro. Sin embargo, hablan de cosas bastante bastante modernas y de hablamos de un experimento mental que es con medicinas que hacen allí en Estados Unidos y donde se presentan pues estos dos personajes cada uno más loco y encima se presentan a unos experimentos que tienen que ver también con la locura y con la cabeza. Bueno, he oído de todo de esta serie. Gente que la odia, pero abrumadoramente. Dicen que el capítulo 7 y el 8 son para tirar para atrás la serie. Yo voy por el 3 y a mí de momento me encanta. Me gusta mucho esta locura controlada. Y al menos sé que me están vendiendo locura, no como Mr. Robot, que te vendían una cosa que luego no era.
Que no compare usted las cosas.
Que no, es que no es que odio Mr. Robot y cada vez que pueda voy a decir lo malo.
No compare, no empecemos a comparar.
Coincido
que es el primer episodio.
Lo que dices de Mr. Robot, sí.
Muy bien, si es que es también traer a gente con criterio a este programa.
Sé,
¿cuánto lo has pagado?
Pues no, pero le pago. Bueno, ya le pagaré, si hace falta ya le pagaré.
Pero no compare usted.
Y viene el bombazo de la semana.
Atención.
Bombazo de la semana. Llevamos tres episodios ya de una serie que se llama A Discovery of Witches. En la que mezclan vampiros con brujas y con demonios.
Truña.
Tremenda. Hay que verla sí o sí. Hay que verla sí o sí. Y bueno, yo con esa premisa es que no tengo escapatoria.
¿Y de día o de noche?
Oye, los que son de día, los vampiros están de día, sí. Se pasan un poco las leyes vampíricas un poco por el forro de...
Entonces, ¿usted cómo la puede ver?
Pero se la pasan con respeto, es decir, no son vampiros brillan como los del Crepúsculo, que dan ganas de vomitar. No son esos vampiros, son vampiros...
Te la meto con esto, ¿no? Como has dicho tú, con respeto, ¿no?
Pero con respeto, pues, venga, hombre. Además, vamos a enlazar con cosas que hemos hablado. El actor principal es Matthew Good. Este chico es un británico así alto, flaco, e hizo de Finn en la siempre gloriosa y nunca suficientemente valorada The Good Wife. Y también en temas de cine hizo de Ozymandias en Watchmen. Es uno de los papeles por los que se dio a conocer. Y hablando de Watchmen, que sepáis que se está produciendo una serie.
¿Una Watchmen serie?
Una Watchmen serie.
¿Y está Zack Snyder por ahí o no?
No lo sé.
Alan Moore seguro que no está porque este hombre
reniega
siempre de todo lo que salga del... vaya más lejos del papel.
Alan Moore es el autor del cómic, el dibujante, vamos.
El guionista.
El guionista, perdón, sí. Y tiene a su criatura en un pedestal y es bastante celosona y de lo que se hace con sus cosas.
Hombre, la verdad que con lo que se hizo con From Hell, después de aquello, es normal que...
O la Liga de los Caballeros Extraordinarios, sí.
Pero bueno.
Alan Moore es de los que está coleccionando una de las peores ristras de adaptaciones de sus cómics al cine.
Como Stephen King en libros, ¿no? Pero sí. Alan Moore en...
Y es que además...
Eso mucho decir, ¿eh?
Además, Alan Moore sería el gran nombre que nos ha dejado el siglo XX, los finales del siglo XX, en el mundo del cómic, ¿no? Tenemos a Frank Miller, Alan Moore, sí, Grant Morrison, el Gaiman y... y poco más, ¿no? Así de grandes nombres. O sea, sí que hay un montón de nombres, pero...
Esto es como renovadores, ¿no?
Una carrera tan sólida como la que ha tenido él, pues pocos la tienen. Y la verdad que sus adaptaciones hay algunas que dejan bastante que desear.
Hablando de Neil Gaiman, una de sus obras literarias, la de Good Omens, Buenos Presagios, también va a salir en serie en cuestión de meses.
Cómo me reí con ese libro. Tenía 15 años y cuando lo leí, flipé. Me encantó.
Sí, yo desde que me enteré que iba a ser serie me he animado a leerlo, lo tengo en cola. Uh-huh. Yo tengo una cola bastante interesante de libros y...
¿Tienes una cola larga?
Sí, tengo una cola larga. Bueno, y tengo ya dos series que no.
Venga, vamos. Esto no me lo puede hacer usted así.
Venga.
¡No! ¡God, please, no! ¡No! ¡No!
Series que no.
¿Ha reconocido usted al señor que dice oh please no, no, no?
Ya
no,
sería muy friki.
Es de The Office, es
sería
el,
muy
el personaje principal de The Office. Es el que dice que no. Bueno, pues ya tenemos dos series directamente que no. Una se llama Manifest.
¿Manifest?
Sí, y han querido hacer una especie de Lost. Hablan de la historia
no,
de
no.
Sí, no, no, pero espérate que sí. Es muy sencillo. Es la historia de un avión que va volando, tiene una especie
un
de, tu, de
vuela,
turbulencias,
no, bien,
de turbulencias, sí. Y siguen el viaje, ¿no? Y cuando llegan, resulta que han pasado 5 años.
Atención.
Y toda la familia, todo el mundo se piensa que ese avión se estrelló, que todo el mundo está muerto, que tal que cual, y han pasado 5 años. Pero resulta que hay un misterio oculto, o algo así.
Qué raro.
No, pues es normal, tardan 5 años con Iberia,
han puesto,
¿no? Con Ryanair,
han puesto,
¿no?
A parir, la han puesto a parir. Me sabe mal porque está Robert Zemeckis detrás y ya sabéis que a mí me gusta Robert Zemeckis.
Robert Zemeckis ha dado grandes porrazos con sobre todo con sus películas de animación.
Pero a Grupo Salvaje
usted
le
tiene
gusta.
Una larga cola, imagínense la larga porra que tiene Zemeckis en su cabeza. De hostias que se ha dado.
Y para terminar, la segunda serie que no, es una serie que me da mucha pena porque ya sabéis que yo soy muy fan de John Sim. John Sim es el personaje principal de Life on Mars y ha hecho varias series, y este chico británico, flaco, rubito, pues ha hecho una serie nueva que se llama Strangers, que tenía a priori buena pinta. Es decir, él está en Inglaterra y le dicen que su mujer ha fallecido en China. Se va a China a identificar el cadáver y demás, y resulta que su mujer allí estaba viviendo una segunda vida. Tenía allí otro marido y tenía una hija y tenía otras... Y bueno, pues resulta que el misterio, pues a mí, en el planteamiento, pues no me resulta tan sugerente como para seguir viéndola. Vale, la mujer tiene una doble vida, pues vale. No sé, tendría que ser un vampiro o algo, sí. Si sale,
o
si
un
sale
abogado, un vampiro o un abogado.
Mira, un abogado también la vería. Ya os hablaré la semana que viene de una serie de abogados buenísima que se llama Black Earth Rising, sobre abogados que además defienden temas de estos
de las leyes.
Sí, además de las leyes. No. Me refiero de los genocidios en Sudáfrica y demás.
Ah, vale.
Muy interesantes. Pues ya está.
Ya está.
¿Ves?
Ya,
ha sido breve. Sí,
usted.
Sí. No, he dicho que iba a ser breve, pero tenemos invitados.
Y que pronto te vayas al infierno, carcamal.
Felicidades, amigos y amigas.
Sección necrofilia.
Sección de muertos y cumpleaños.
Es que esto en realidad era cuando luego se ponía a hablar de
le llamábamos el Japo Verde, pero me la han quitado, no me han dejado.
El tema es que habla más de cumpleaños de fallecidos que de cumpleaños.
Bueno, ¿y qué? Pues hoy voy a hablar de fallecidos también.
Él no tiene la culpa que se muera gente. Se ha muerto Barreinos.
Bueno, Lorraine Bracco. ¿Sabéis quién es Lorraine Bracco?
Sí, sí.
Es su cumpleaños.
No está muerta todavía,
Godfellas,
está muchos años ya.
No, la de uno de los nuestros es la mujer de Ray Liotta y también es la psicóloga de Los Soprano.
Sí,
Melfi.
¿Qué? ¿Perdón?
Jennifer Melfi.
Jennifer Melfi, ¿quién es esa?
Lorraine Bracco.
Ah, vale, sí, es verdad. También es el cumpleaños, es el cumpleaños, perdón, de una grandísima actriz. A mí cada día me gusta más.
¿Grande en tamaño o en
Maribel
talento?
Verdú.
Es muy buena, ¿eh?
Es muy buena.
Oye, está envejeciendo muy bien esta mujer,
sí,
¿eh?
Me encanta. Del
sí,
año
tiene
70.
Una madurez muy interesante y sus papeles... Aunque, bueno, esta última que hizo de...
No sé, no la he visto.
Muy mala.
El cine español no... Apenas
sí, pues
veo,
una especie de internado de uf, malísima.
Habría sido el cumpleaños de Groucho Marx.
Un grande,
sí señor, un grande. También, mira, es interesante porque he visto el cumpleaños de este personaje que se llama Wyatt Earp, y salió en la película Wyatt Earp.
En un montón de películas ha salido. Salió en Loca y Corral, y claro, porque
Pretty Ugly, Angel Fire, y me ha chocado, la verdad, que era el cumpleaños de esta persona.
Le mataron mientras jugaba al póker, a traición, un tipo pequeñajo por la espalda. Uh-huh. Y cuando murió, tenía una jugada de póker bastante buena. Y desde entonces, a esa jugada,
se le llama
a la gente que combina esas cartas, se le llama la mano del muerto. Uh-huh. Eso es curiosa la historia de Wyatt Earp.
Y el otro día se murió Charles Aznavour, ¿cómo se llama?
Aznavour. Eso fue ayer, creo.
Ayer, perdón. He dicho, no sé cuándo he dicho.
Yo tengo una para añadir.
Venga, añade.
Ayer murió Carlos Ezquerra. Dibujante de cómics y
se ha muerto.
Creador de
Juez Dredd.
De Juez Dredd y Perro de Estroncio.
Eso es, lo he visto, sí.
Qué pena.
Y es muy triste porque precisamente este año le contactamos con él para invitarle al salón.
Le habríais salvado la vida.
Fue muy educado, muy simpático, dijo que no y que vendría la edición.
El año que viene.
¿Pero era mayor o qué? No.
Tenía 70 años, llevaba 10 años luchando con un cáncer, sí, pero parecía que estaba medio bien.
Qué pena, pues uno de los grandes.
De hecho,
pues le dedicamos el programa.
No vino porque en estas fechas le tocaba estar en Birmingham, en otro salón que ya tenía cerrado. Pero bueno, una pena, nos hemos quedado ahí de piedra porque, joder, contábamos con él para el año que viene.
Y además, Juez Dredd cuenta con dos adaptaciones al cine.
Exactamente. Una primera bien y la segunda no la he visto.
No está mal.
La segunda no es copiada de una película indonesia.
No está mal. Si Pendejas dice que no está mal, ya es chunguito.
Se no haga un abogado.
Y también habría sido el cumpleaños, no de un actor ni de un director, sino de un escritor, Graham Greene. Director de, o sea, escritor del Tercer Hombre y muchas películas también muy buenas. Ahí acabó mi sección.
Muy bien.
Empezamos ya, si queréis.
Entramos al cuerpo principal del programa.
Eso es.
Pues yo creo que lo suyo es dejar a nuestros invitados, ¿no? Que antes de que les amordacemos aquí, no los dejemos meter baza.
Empecemos a decir nosotros películas ahí a casco porro.
Claro. Vamos a preguntarles, vamos a empezar por una pregunta difícil.
Venga.
¿A vosotros hay alguna adaptación del cómic que os haya parecido superior la película a la obra original?
¡Hola!
Oh, ¡atención!
Está tirando con bala aquí.
Ahora lo que ha dicho.
A mí una sí.
Sí,
Old Boy.
Sí, ostras, sin duda.
Porque
sí. Mira, la película
si tú lees, sí, aparte de que
la original coreana,
la original coreana,
la americana, cuidado.
Claro. Aparte de que si tú lees el manga original, a ver, es un buen manga, pero todo el motivo que vemos en la película que le lleva al, no me acuerdo cómo se llama,
Odaesu,
a meter al tío este, encerrarlo y tal, que es esa relación incestuosa que tenía y tal con su hermana, en el cómic es algo completamente distinto, que cuando llegas al final dices, joder, para esta tontería has montado semejante semejante
parafernalia, ¿no?
Exacto. Entonces claro, tú ves la peli, flipas, luego lees el manga y dices, ay, me falla un poco ese final. Creo que es, en ese aspecto la peli lo mejora, aparte de que la peli es buena.
Uf, tiene un, visualmente es tremendísima, y luego es que todo el desarrollo, todo absolutamente es magistral. De la trilogía La Venganza, de este director coreano, de, no sé, tiene un nombre coreano estos raros que no sé pronunciar.
Park Chan-wook,
que tiene
Park Chan-wook.
Simpatía por Mr. Venganza, simpatía por Lady Venganza y luego esta de Old Boy. Pues es la mejor de las tres, sin duda, y un peliculonazo ahí para verla, vamos. Y no ver la americana,
no veáis
la adaptación americana.
No
caca, alejaros de ella.
No la veáis.
Y el otro componente también tiene.
Pues así a bote pronto, solo se me ocurre. Máquina Baja.
Candy, tío.
Pero eso no está haciendo de coña, ¿no? Porque no puede ser.
Mira, yo, si me hubieses dicho las historias de la puta mili, te hubieses ido ahora mismo del programa. Hostia, qué película. Antes me acordaba de Roma.
Con Echanove, ¿no? Echanove hacía del sargento chusquero. Qué mala.
Muy mal, ¿eh? Yo hace poco vi un trozo y o sea, nada, una escena.
Vergonzoso.
Igual de lo peor que he envejecido.
Iba no se merece eso.
Uf.
Madre mía.
No se merecía eso.
¿Y usted, Pendergas, alguna película que sobre pues eso? O sea, como ha dicho en la pregunta.
Película que haya, adaptación que haya superado a la obra original.
Pues no sé qué decirte. Fíjate que a mí, yo soy muy de Tintín. Y soy muy de los cómics de Tintín. No lo sé. En mi niñez los leí. Y Y la película es fantástica. Esta última de Steven Spielberg. Sí,
ah, yo no la he visto, mira.
Es increíble, ¿eh?
Es increíble.
Una, tiene una animación.
Es que es buenísima.
Pues la tengo
que, es buenísima.
Se la tengo que poner al
han hecho muy bien los personajes y el 3D después de Avatar, la verdad es que súper bien utilizado.
Yo la veré en medio D.
El guión es prácticamente cogido calcao de los cómics, ¿no? Cómics de Arje. Y la animación es de lo mejor que he visto yo, pero muchísimo tiempo. Es una auténtica barbaridad.
Pero aquí entraríamos en un debate bastante extenso, porque a mí me parece una buena película, pero no tanto una buena adaptación del espíritu del cómic, ¿no? La línea clara que era propia del
sí,
cómic,
todo eso se
aquí
pierde.
Se convierte en algo completamente exuberante.
Línea cuando... clara, para el que no sepa de temas de cómics, es el dibujante prescinde de los juegos de luces y sombras, ¿no? Únicamente dibuja las líneas, los contornos, y bueno, pues es un estilo que en parte ayudó a Hergé, sobre todo, ¿no? A consolidar, ¿no? Fue el pionero, pero bueno. Y sí, sí, todo eso se pierde. ¿Hace eso perder esencia al cómic? Pues no lo sé. El cómic en sí es que son un poco... Yo creo que ha pasado mal el tiempo por ellos. Se nota que tienen muchísimos años los cómics de Tintín. Y no sé, a mí se me hacen un poco pesados. Un poco pesados y un poco repetitivos también. No me parece que tengan el carisma que tienen otros personajes que son casi contemporáneos de él, ¿no? O muy poco posteriores, como puede ser Asterix, que eso lo leerán generaciones dentro de 200 años y será siendo súper divertido. Tintín, bueno, pues es un poco
A mí tampoco
más...
me gustó mucho, Tintín de PD. Yo tiraba más por Mortadelo Filemón o por Asterix y Obelix. Tintín no me entró muy bien, ¿no? No sé por qué.
Creo que cada cosa tiene su momento. Y recientemente intenté leer Super López otra vez.
Ajá. Oh, son muy buenos.
Sí, pero no me gusta tanto. No me gusta tanto como me gustó en su momento.
Piensa que es un abogado. Ya verás cómo
sí,
es.
Yo creo que volverás a apreciar más el cómic de Super López cuando veas la adaptación que van a hacer ahora
no,
a película.
No. Llevan 2000 años y
no lo creo.
No, por contraste, digo. Tiene una pinta terrible.
Tiene una pinta terrible, sí.
No, por favor.
Da mucho miedo esa adaptación.
Hablas de la iglesia, ¿no? Estaba ahí detrás del tema.
Tenemos al grandísimo actor Dani Rovira encarnando a Super López y con eso ya te digo.
¿Dani Rovira haciendo de Super López?
Sí. Hombre, nariz tiene.
Ya se filtró una imagen y ya me tiró para atrás la imagen que se filtró.
El director es Juan Ruiz Caldera.
Lo conocerán en su casa a la hora de cenar.
Esto tiene un poco pinta como lo que pasó con el Capitán Trueno, ¿no? Que había un montón de directores durante no sé cuántos años intentando hacer una película del Capitán Trueno. Finalmente hicieron la mayor basura del mundo. Y ahí se quedó, ¿no?
Pero
otra película de adaptación del cómic que lo denigra el cómic, pero vamos,
no es
¿de qué manera?
Pero
yo recomiendo verla. Me parece una experiencia tan alucinante.
Surrealista, ¿no? Tan estúpida.
En la Logopedia le dan un 2,4.
¿A quién?
Mucho es.
¿En serio?
A Capitán Trueno. Sí,
qué bueno.
Sí, un 2,4.
¿Quién haría bien Super López? Pues Fesser, seguramente, ¿no? Con todo ese mundo que tiene, que ya recreó en los Mortadelo y Filemón.
Sobre todo la primera.
A mí me parecen que son películas, las de Mortadelo y Filemón,
muy parejas, ¿no?
Un poco pesadas, ¿no? Al final mete demasiada cosa y para una comedia de este tipo, pues quizás hacen de una digestión un poco pesada.
A mí me encanta.
Pero el tío visualmente, o sea, lo clava.
Sí. Visualmente,
clavó el mundo de Ibáñez y podría clavar el mundo de
Te distrae mogollón todas las parafernalias que te montan en un momento, en una escena, tío, hostia, pierdes... Más... Yo no sé decir porque no tengo. Akira igual diría, mira.
Akira, bueno, pues Akira supuso abrir las puertas de Occidente a todo el cómic y el anime, todo el manga y el anime de Japón, porque prácticamente hasta entonces había muy poca cosa. Y aquí es que, claro, al final partimos de entornos culturales tan diferentes que resultaba difícil de digerir. Y Akira, del maestro Kazuhiro Otomo, la verdad que quizás sea un personaje de lo más asequible para el público occidental. Hicieron esa maravilla de animación que fue la película de Akira cuando todavía no estaba finalizado el manga, que todavía quedaban unos cuantos volúmenes. La cuestión es que pegó un pelotazo impresionante en toda Europa y eso le abrió las puertas pues al manga y al anime japonés.
Creo que es del 88, ¿no? Y aparte de lo que dices de que abrió el camino al manga para el resto del mundo, sobre todo en Europa.
Es 88, sí.
La peli, o sea, todo ese Neo Tokio que recrea y tal, supuso también una evolución de la leche con respecto a los animes que se habían hecho hasta entonces. O sea, sí que fue un hito clave. Lo que sí es verdad es que se deja un montón de cosas que el cómic refleja muy bien y algunas historias y personajes que es una pena que se hayan quedado fuera de la peli.
Es que el cómic es enorme.
Es enorme,
o sea, sería imposible de recoger toda esa riqueza. Y luego le achaco a la película lo mismo que le achaco al cómic. Dicen que Jodorowsky metió mano ahí en los últimos números, en el guión.
La Jodorowsky, como siempre.
Y al final, pero bueno, también está dentro también muy del modo de hacer japonés, que todo tiene que acabar con grandes destrucciones, grandes explosiones, monstruos por todas partes, ¿no? Al final, lo que vemos en Neo Tokyo se desarrolla como un thriller futurista. Y luego al final degenera pues en esto, en monstruos, destrucción masiva, todo esto que les gusta tantísimo, ¿no? Y ahí en el camino se pierde algo, ¿no? Para mí Akira es una grandísima obra maestra, tanto el manga como la película de animación, pero el final para mí baja muchos enteros.
Pues que nadie se ha atrevido a hacer otra adaptación, ¿eh? No ha salido.
Se ha barajado mucho tiempo en Estados Unidos hacer una adaptación. Estuvo Leonardo DiCaprio como posible protagonista. Pero evidentemente, pues no sé.
DiCaprio como japonés.
Por favor.
Podría hacer de los niños viejitos estos que salen de
Rumba. Benjamin Button.
Pero a la inversa. Sería un viejo con cara de niño.
Sí. Podría estar también. No se me ha ido la olla. El que sale el Conan, el español este, el que le corta la cabeza, que sale de niño.
Jorge Sanz.
Jorge Sanz podría salir de esos viejillos.
Bueno,
también.
si la quieren fastidiar del todo ya, pues sí. Pues mira, yo sin irnos de Japón, hay una película de animación de Akira,
Akira Kurosawa.
No. Por favor, al final se me lengua la traba.
Hayao Miyazaki.
De Hayao Miyazaki, jolín, gracias, se me había atascado. Que es Nausicaa del Valle del Viento. Y en esta ocasión, no para recomendar la película, hizo una película de animación del estudio Ghibli, que es el estudio de Hayao Miyazaki. Hace auténticas maravillas, unas obras de arte impresionantes. Esas películas son una pasada. Esta es de las primeras del estudio y se nota que técnicamente, pues deja bastante que desear, es bastante antiguilla también, y se deja, si en Akira se dejaban gran parte de la historia, aquí no os quiero ni contar lo que se dejan. Pero el manga hay que leerlo sí o sí, es una auténtica delicia, es una pasada, como todo lo que hace Miyazaki, le pone un mimo a los personajes, le pone un mimo al diseño de las máquinas, a todo el mundo que recrea, un mundo fantástico, que es una auténtica pasada. O sea, yo a cualquiera que lea este manga lo va a disfrutar, además yo creo que para todas las edades sin ningún tipo de problema, y para mí es una de las grandes obras maestras
del 84,
sí, pero luego ves, claro, es que luego ves a partir de Porco Rosso para adelante. Ajá. Ves las películas del estudio Ghibli y no tiene nada que ver, o sea, y hay un salto de calidad, ¿no? Mi vecino Totoro, todas estas películas que vinieron luego, que son una auténtica maravilla y una pasada. Y Nausicaa del Valle del Viento, pues no hace honor al manga en que está basado. Pero bueno, me apetecía mencionarlo.
Muy bien, sí señor. ¿Más películas o qué decís? Antes has preguntado...
¿Qué os parece a vosotros las adaptaciones que está haciendo Netflix de los superhéroes de Marvel?
Pues yo las cogí bastante entusiasmado. ¿Ah? Pero por...
¿Cuál es? ¿Las del Hombre Lobo y esas?
No.
Daredevil, Punisher...
Ah, vale, perdón.
Daredevil, Punisher.
Vale, para un inepto como
Luke
yo...
Cage...
Vale,
yo tenía muchas ganas, las fui viendo con ganas de verlos a todos juntos, era la idea, ¿no? Presentaron primero a Daredevil,
sí,
a Puño Hierro, a esta
Luke
mujer,
Cage, Jessica Jones.
Jessica Jones, todo porque la quinta serie iba a juntarlos a todos haciendo un supergrupo. Pues no llegué a ver el supergrupo.
No se sacó.
Los defensores.
No se
sacó. Sí se hizo, sí, pero sí. En algún momento me cansé.
Eso es precisamente lo que le están reprochando a los personajes de DC, Wonder Woman, Flash y un par más también, me parece que son cuatro.
Aquaman, ¿no? Anda por ahí.
Aquaman. Otros dos de tercera división, porque al final todas las cadenas de televisión quieren tener sus superhéroes, sí, y están rebañando ya el cajón, ya los de la primera fila ya se los han comido todos.
Cualquier día vuelve a jugar el pato.
Por desgracia podría volver.
A ver, pero que ya lo contamos en su momento cuando se estrenó la primera temporada de Daredevil. O sea, Netflix fue a Marvel y dijo, oye, ¿qué ¿qué superhéroes tienes que yo pueda hacer? Y dijo, es que no me queda nada. Lo único que tengo es este saldo. Tengo este Daredevil que lo odia todo el mundo porque lo ha hecho Ben Affleck. Y todo el mundo lo odia, pero si quieres te lo doy. Y te doy a Jessica Jones, que no la conoce ni Dios.
Y a Lucas Cage, también, a Luke Cage, que tampoco lo conoce.
Iron Fist. Y luego te... Es que mira, Iron ya Fist, el acabose, te hago un crossover con los con todos.
Pues con DC peor todavía. Porque tienes a Wonder Woman y tienes a Flash, que bueno... luego tienes otros dos que no los reconozco, no me acuerdo ni yo quiénes son. Y luego lo que se le reprocha a este tipo de series es precisamente eso, que hacen crossovers entre los distintos capítulos y tú, por ejemplo, pues estás hecho seguidor de Wonder Woman y estás viendo Wonder Woman y para saber cómo continúa la historia de Wonder Woman te tienes que pasar a ver otra de las series
Arrow, sí.
De otro eso de los una, personajes de DC. Y viceversa. No, entonces tú no puedes ser seguidor de una única serie, tienes que verte las cuatro y tienes que verlas todas al ritmo que te marcan ellos. Es una locura.
No, pero el único que ha hecho eso han sido los de DC, ¿eh? Nadie más ha hecho eso. Cuando hablamos de un crossover, queremos decir de lo que hizo Netflix es juntar a los cuatro superhéroes en un único cómic, en este caso una única serie. Pero no es que se mezclaba los episodios y nada. Sí que hay personajes que se entremezclan. Y de hecho, en esta segunda fase, Netflix parece que se ha dado cuenta de las críticas, porque lo primero es que te cascaba 13 episodios de una hora para contar una historia simple y la gente pues se aburría muchísimo. Ya ha aprendido, ya ha pasado a 10 episodios y ya no son de una hora, son de 40 y pico, 50 y ya pues se nota. En esta segunda temporada de Iron Fist ya se nota un poco el cambio que quieren hacer.
Pues me lo has vendido.
Sí, sí, sí.
A saldo. Venga,
me vuelvo al carro.
Sí, sí, sí. Vuelve. No veas el crossover porque es una.
Pendergas corruptor de mayores.
Es una basura, pero.
No le haga caso, ¿eh? No le haga caso.
Pero Punisher sí que lo habrás visto.
No.
Oh,
muy bueno.
Pues has perdido lo mejor.
Junto con Daredevil.
Por supuesto, Daredevil, que ahora en octubre esté en la tercera temporada. Es lo mejor, pero Punisher es bestial, ¿eh? Tendrías que ver Punisher.
Y he visto las pelis. Buenas y las pelis malas de Punisher.
No tiene nada que ver. Uy,
la de Dolph Lundgren también.
Dolph Lundgren
hizo una película de Punisher. Sí, sí.
La serie de Netflix de Punisher es posiblemente lo mejor después de Daredevil, de la primera de Daredevil.
Bueno, pues yo quiero que nuestros invitados pues nos digan, nos comenten, ya que ha salido antes, por ejemplo, el nombre de Carlos Ezquerra, pues las dos adaptaciones del Juez Dredd. A ver qué os parece, qué opinión os merece.
Yo solo he visto la de Stallone. Y la verdad es que no me acuerdo muy bien.
Yo
me acuerdo muy bien. No sé qué años tendría yo, 16, 17. Pues imagínate lo que estaría yo, en qué estaría yo pensando.
¿En qué estado estarías? No pensando.
Yo tampoco la recuerdo mucho, pero creo que tengo ganas de volver a verla y creo que con vista, con según qué perspectiva, podría interesarme. Ahora están preparando también una serie de televisión de Juez Dredd. Que es Mega City One.
Ajá, que es la ciudad donde se desarrollan las aventuras del Jodras.
Esto es porque la película que hicieron en 2012, de la que hemos comentado algo antes, se lanzó con la intención de hacer una saga de películas. Pero, pese a ser bastante buena, no tuvo ningún éxito en taquilla. Uh-huh. Y los propios creadores se quedaron con las ganas y ahora están dicho, bueno, pues vamos a encontrar otra vía, lo vamos a hacer para
la
televisión.
Pues la de Stallone yo creo que es disfrutable.
Un 4 le dan en el OP.
Sí, pero bueno, pero... Sí. Pero la ves y bueno, pues está entretenida. Lo que pasa es que le falta mucha mala leche, porque si algo caracteriza a Dredd, al final es que estás en una sociedad completamente fascista, totalmente...
El cómic era súper bruto.
Totalitaria, exagerada.
Muy bruto. O sea, yo me acuerdo, mi tío tenía este cómic y de verlo y eran escenas súper brutas, ¿no? La película no es tan bruta como el cómic.
No, es una película de Stallone muy rebajada. No sé, le han hecho mucha agua al vino ahí.
Año 95 y
es mucho más bruta la otra, la del 2012.
Yo creo que ese año tuvo mal año Stallone. Premios Razzie nominado a peor actor por Juez Dredd, pero también por Asesinos.
Al hilo de esto de Juez Dredd, los Antrax le dedicaron una canción a Juez Dredd, y de hecho creo que fue un single y salía un dibujo de Juez Dredd en la portada. Uh-huh. Y los Antrax han dedicado varias canciones a superhéroes, ¿no? Y siempre han tenido ese toque así dentro del thrash metal, como de grupo así cachondo y tal. Y uno de los que homenajearon fue Juez Dredd.
Uh-huh. La última película, atención, a la mala, que la interpreta Lena Headey, que a muchos no le suena el nombre, pero es la la reina de los
Cersei.
Sí, diré, Cersei Lannister, eso Cersei. Es. ¿Ah? En la serie de Juego de Tronos. Y lo hace muy bien aquí, en esta.
La canción,
en esta
la canción de Anthrax se llamaba I'm the Law.
Exacto.
Yo soy la ley.
Yo soy la ley.
Defcon 2 también tenían una canción de Juez Dredd en su tercer asalto. Lo cual demuestra que el cómic también se puede adaptar a
la música.
Música.
Igual sí. Podríamos hacer otro programa de cine. Mira, venís a Voodoo Rock y lo hacemos, ¿vale?
Se puede hacer. Bueno, pues yo soy muy fan del cómic europeo. Y aquí ha habido no muchas adaptaciones y probablemente no muy afortunadas. Hubo una de Blueberry, del teniente Blueberry.
¡Qué vergüenza!
Que no la vea nadie, por favor.
¡Qué vergüenza, tío!
El director es Jan Kounen, que yo le tengo en un pedestal porque rodó esa maravilla, que es Doberman, que es una macarrada absoluta. Ya, con Vincent Caselli con su...
Es que choca
entonces,
que haya hecho Doberman y luego haya hecho
este
Blueberry,
cagarro.
Tío. 3,4.
¿En qué se parece al cómic?
En nada.
En
el nombre.
Han hecho una majarada sin pies ni cabeza con Juliette Lewis ahí haciendo de mala, de ama mexicana.
Vincent Cassel, Juliette Lewis, Michael Manson y sale Ernest Borgnine, ya yo creo que la última
Cascadete.
Película que hace que salen unas sillas ruedas. La
puede ser.
Película.
Vincent Cassel, que no es mal actor.
Pero es que hace mierda.
Pero es que
hace basuras, Vincent
Cassel.
Hace
cacas. Sí.
Yo no comprendo cómo se mantiene todavía ahí y tiene hasta cierto prestigio. Cuando dices Vincent Cassel, alguien te dice, Vincent Cassel.
Hombre, porque está casado con la...
Estaba.
Encima se ha separado. ¡Ah, perdedor! ¡Loser!
Se fue con un ruso, un magnate ruso.
¿Quién estaba casado?
Mónica Lemus. Mónica Bellucci.
Ah.
Era el marido de Mónica Bellucci.
Ah, como para meterte con ese.
Sí.
Dice, que
loser.
Pero loser.
Muy mala, muy malísima adaptación. Se meten en un mundo onírico. Casi la mitad de la película es el tío que se ha metido peyote o no sé qué.
Y está
totalmente volado ahí en medio de unas montañas. No tiene sentido ninguno.
Te pones
la
un caleidoscopio en los ojos y es media película.
Es estúpida. Porque tú ves los cómics de Blueberry. Y eso es John Ford, o sea, es el western clásico por excelencia. Uh-huh. Y aquí se pierde totalmente eso. Otra película muy reciente que, en cambio, a mí me parece bastante buena y muy fiel al cómic, como fue Valerian y la ciudad de los mil planetas, de Luc Besson, que adaptaba...
Muy buena peli.
Adaptaba estos cómics de ciencia ficción que vienen desde los años 70, de Christine y Messier, y creo que todavía lo sigue adelante. Esta saga. Adaptaba tres volúmenes de esta saga, Valerian, Agente Espaciotemporal.
Ciencia ficción.
Los adaptaba bastante rigurosamente. A nivel visual, de ritmo, de todo, está muy, muy bien. A mí no me gusta nada la elección de los actores principales.
Ethan Hawke, Cliff Owen. Madre mía.
Dana
De Lana, Cara Delevingne, Cliff Owen, sí. Ethan Hawke, Rihanna. Atención.
Pues la elección de los actores principales, que al final son los que soportan todo el peso de esta película, pues me parece bastante mala, porque en los cómics, si tú ves, el protagonista es un Jean-Paul Belmondo, o sea, es que tiene hasta la misma cara, igual que el Blueberry, es Jean-Paul Belmondo también.
Exactamente.
¿No?
Uh-huh. Sí, sí, sí.
Y aquí este chavalín, que le falta 4 primaveras todavía, pues es que no da la talla, no da la talla. Y luego ella, la de Levine, que es una modelo y actriz, pero bueno, sí, como actriz no es muy para allá. Y hace el personaje Laureline, que en los cómics es un personaje con muchísima pasión, con muchísima personalidad. Y aquí ella ha interpretado que personalidad se traduce en estar cabreada todo el rato.
Ya.
Entonces, pues sí, mucho chillo, mucho no sé qué, mucho aquí estoy yo, pero no coge la esencia del personaje. Aún así, la película es muy buena. Se metió un piñazo en taquilla tremebundo. Uh-huh. Aquí ha palmado pasta Luc Besson a punta pala. Y
¿dónde vas, Luc Besson?
Por desgracia, porque la película
no
es mala.
Es que no. No saben
y mucha gente, además, ya venía traída tanto porque estaba
5,8 en la Logopedia.
En estos cómics. Como porque, claro, Luc Besson había hecho El quinto elemento. Yeah. Que eso sí que fue un gran pelotazo, ¿no? Y la gente tenía muchas esperanzas puestas en esta película. Y es una pena que haya fracasado porque la intención de Luc Besson era hacer una saga y adaptar más cómics.
Ahora que has hablado del quinto elemento, quería traer así a la mesa Heavy Metal.
Uh-huh. Mira, yo la tengo y nunca... Y me ha dado pereza, tío.
Esta peli de animación que son como 4 o 5 historias sacadas de los cómics de Metal Hurlant, que era la revista de ciencia ficción y cómic de
los humanoides asociados.
Exacto. Y creo que a mí, por lo menos, me gustó bastante. No sé cómo le habrá pasado el tiempo, Pero vamos...
Es del año 81, ¿no? Creo que es.
Hay que recordar que en pues todo este rollo Moebius, el Incal, todas estas historias tuvieron mucha importancia en el cómic europeo de los 70. Hablamos ya de un cómic más adulto, ¿no? Que se distribuía en revistas como esta o luego en España otras como Zona 84, Cimoc, etcétera, sí. ¿No? Uh-huh. Entonces, yo creo que Ahí hay buen tomate, lo que pasa que no sé cómo le habrá pasado los años a este tipo de adaptaciones que van en esta línea, ¿no? Más de esta ciencia ficción tan loca y ya un poco más adulta, ¿no?
Me la voy a ver yo y te lo diré cómo ha pasado el tiempo.
Y luego
la tengo y no...
Personajes, autores de cómic que han pasado al cine, no como directores quizá o no adaptando películas, pero bueno, ahora que ha salido El Quinto Elemento, pues el diseño, por ejemplo, de la ciudad de las naves, los extraterrestres, corrió a cargo de Moebius, o sea que es uno,
claro.
Es uno de los grandes. Y se nota la mano. Como por ejemplo también en Alien, pues ahí estuvo H.R. Giger, que ese no era autor de cómics, sino que era ilustrador, pero ilustró cientos de portadas de cómics.
¿Es el mismo que el de Predator también? No.
Pero es el mismo que el de Especies.
Eso es. Eso yo sabía yo, es verdad.
Pues hoy en día, en cualquier cómic con que vayas, se siguen haciendo todavía cosplays del negro del Sexto Elemento.
Del quinto elemento,
en la siguiente película.
Había conseguido olvidarme de
él. Yo soy muy fan de
¿Verde, super verde?
De verme los hacen vídeos de la gente que va a estos sitios y se disfraza y tal, hacen vídeos pues de 10, 12 minutos y son muy, muy divertidos porque cada uno hace pues un poco el movimiento de su personaje escena, y tal. ¿No? Bueno, pues es que impepinablemente en todos aparece el negro del quinto elemento.
El que dice verde, super verde, ¿no?
Sí,
que por cierto, el chillón. Por cierto, en castellano mejora más la escena que en inglés.
Más histriónico.
Sí, y mejor.
Señor Lobo, si vas a ver Heavy Metal, una de las historias que conforman esta peli de animación, a ver si le encuentras algún paralelismo con la del quinto elemento, porque hay una cosa que está... de hecho lo dijo Luc Besson, está cogida directamente de estas historias. A ver si la encuentras.
Vale, perfecto.
Sale John Candy.
Hicieron Heavy Metal 2. No sé si lo sabíais.
Sí, año 2000 me ha parecido ver.
Sí, pero bueno, no la... Está muy guay la banda sonora, porque tiene cosas
sí, es de Elmer Bernstein, la banda sonora.
Pero yo creo que es intentar recrear aquello que se hizo hace 40 años y no acabó de funcionar.
Mira, os voy a decir un cómic, os voy a decir yo. La adaptación, El Príncipe Valiente, del año 54.
Sí, lo tenía en mente.
Robert Wagner, James Mason, Janet Leigh, y la verdad que una película, Sterling Hayden también actúa.
Como adaptación, una basura.
Como adaptación,
pero como película es muy entretenida, está muy bien hecha.
Sí. Pero como adaptación, pues no tiene nada sin más en esa época, pues. Pero la película, muy.
Hombre, Harold Foster, que era el dibujante que dibuja las páginas.
Hal Foster.
Dominicales, del Príncipe Valiente. El tío se documentó una barbaridad para no poner vikingos con cascos con cuernos de esas estúpidas que se metió durante mucho tiempo.
No llevaban cuernos.
Y el tío pues lo tenía perfectamente documentado y muy bien ambientado en la época histórica, que lo cuidaba hasta el detalle más minucioso. Todo eso en la película se pierde.
La
película
es
que
eso
no
que
tiene
el director
que ver.
Es muy buen director, Henry Hathaway, un gran director, pero en esta película...
Sí,
pues,
pero simplemente hace una película de aventurillas medievales, se olvidan totalmente
del
cómic y de todo, y de cualquier rigurosidad histórica, y le ponen un pelucón así cortado al ocazo al protagonista y ya está. O sea, ese es el
Robert
Príncipe
Valiente. Sí.
Tarzán también ha tenido... ¿Tarzán? Pero bueno, es un personaje literario, pero también tuvo su representación en los cómics, ¿no? En las tiras de los periódicos.
Conan también. La espada salvaje de Conan, dibujada unas partes por... unas sagas por Esteban Maroto, que todavía vive y nos gustaría traerlo algún año por aquí.
Hacemos un llamamiento a Esteban Maroto.
Esteban Maroto,
que
ven,
sabemos que nos estás escuchando. Lo sabemos, eso. Ven a la siguiente edición de la Feria del Cómic.
Mira, tontito, que no te va a doler.
Mira, a raíz que os habéis dicho con el bárbaro, yo os voy a decir Red Sonja.
Otro personaje también de Robert Howard también, y lo, también traspasado al
también lo dibujó Esteban Maroto. De hecho, el tanguilla ese que lleva de
lentejuelas,
de lentejuelas lo inventó Maroto. O sea, fue idea suya.
Sí, ¿eh? Lo llevaba él en casa. Sí.
Probablemente lo esté llevando ahora mismo.
Homenaje a este hombre ya.
Y mira, en esta película, en el año 85, de Richard Fraser, que hizo también Conan, sale Arnold Schwarzenegger, Bridget Nielsen, y premio Razzie, peor nueva estrella, Bridget Nielsen, y nominada a peor actriz Stallone. Y peor actriz secundaria también.
Es muy mala esa película. Sí, sí. Además sale Schwarzenegger haciendo, no me acuerdo cómo se llama el personaje, porque no tenía los derechos para llamarle Conan.
No, eso es.
Y entonces lo sacaban por ahí. Y
igual no tiene ni nombre, creo, en la película. No le llaman de ninguna forma. Uh-huh. 5 minutos para que lleguen las 7 de la tarde y acabar el programa. Así que
películas que mucha gente no sabe que vienen del cómic. Camino a la perdición, ¿no? Gran película de
muy buena película.
La última que hizo Paul Newman antes de morir.
Sí, sí. Muy buena película. Esa a mí me gusta.
Calidor hace el personaje.
Calidor se llama el personaje de Schwarzenegger.
El personaje de Schwarzenegger. Uh-huh.
Ah, Calidor.
Calidor.
Ah, Calidor.
Que era muy Calidor.
Ay, Redson ya. Venga, más. Vamos a hablar de alguna película más de cómics. Yo os voy a decir. Si la encuentro, luego os digo. O sea, decir vosotros que no la encuentro. A sí, aquí ya está. Tarkan, una adaptación de un cómic turco.
Tarkan. Madre mía.
¿Pero qué ve usted?
Y es una película que se hizo en el año 69 y es Tarkan es el hijo de Altar, que queda huérfano en el Cáucaso y Atila lo utiliza porque la han amamantado unos lobos y... Y es la adaptación de un cómic de turco y es del año 69.
A ver, yo tengo ganas de preguntarle a estos señores que están con nosotros qué les ha parecido de la última película de cómics, de Marvel, así a lo grande, que ha sido la de los Vengadores, el Infinity, el Gauntelete, del infinito. ¿Qué os ha parecido el genocidio que ha hecho?
¡Spoiler!
¡Hombre! Ha hecho un genocidio.
¿Quién? Ah.
Pues que se quedó corto.
Tenía que haber destruido todo el universo Marvel.
No digas eso. Que ahora vienen los X-Men, ¿eh? Otra vez.
Qué canso.
Sí, han sacado el trailer de Fénix Oscura.
Fénix
que
Oscura.
Lo va a interpretar la chica esta de Juego de Tronos.
Que ¿quién?
No me gusta mucho esta actriz. Y además no tiene un poco crédito. La pelirroja esta.
¿Sansa?
Sí. Sansa. Ah, y se lo tiene un poco crédito. Le vi un día haciendo un vídeo.
Y video, se llama Fénix Oscura y
haciendo,
es pelirroja.
Haciendo como que voy a imitar a gente y se pensaba que sabía imitar a gente. Y no sabía. Y quedaba como muy patético, muy ridículo. Pero ya se lo pensaba porque se pensaba que era una buena actriz. O que
va,
la han
Sansa?
Cogido para. ¿Dónde va Sansa? La han cogido aquí para X-Men. Y pues eso, no va a pasar de sus miraditas enigmáticas y demás.
Hombre, es que esto de las adaptaciones de superhéroes de Marvel en algún momento va a petar. Si no
está
petando
ya. Es una burbuja. O sea, hablamos de una burbuja de Marvel.
Va a petar ya porque, o sea, no se puede hacer tanta cosa y que salga todo bien. O sea, están ya saliendo muchos churros.
Pero de momento están saliendo bastante bien. Yo estoy.
Las de Marvel sí, las de DC. Ahí están los ostiones de quitando Batman, que sí que funciona, pero los ostiones de Superman.
Hay ostiones que molan. El ostión que se ha pegado Han Solo ha hecho recapacitar a Disney y ha dicho que no va a hacer tantas películas de Star Wars.
Es que ya, es que normal, por favor. Mira, Barbarella. Barbarella está, por ejemplo, también. Otro cómic que se ha adaptado.
Con Jane Fonda, ¿no?
Con Jane Fonda, película mala, muy mala.
Mala.
Pero sale Jane Fonda.
Y esa adaptación.
Flash Gordon también fue un cómic.
Menuda adaptación, ¿eh? Madre mía.
Pues ahora es película de culto entre la infracultura esta.
Y la música.
Que la oculten, sí. ¡Flash! ¡Ah!
¡Ay, madre mía!
Minuto y medio nos queda para acabar. ¿Y qué valoración hacéis hasta ahora del Salón del Cómic este año?
Muy positiva, pero bueno, aún nos quedan dos autores, este jueves Santiago Sequeiros y el viernes Miguel Ángel Martín, y hasta el domingo tenemos las expos, así que el que no haya pasado, que pase.
Que corra y que vuela.
Cerráis...
Y el domingo hasta las 9:30.
De la noche.
Sí.
Muy bien.
Y bueno, por ahora todo muy bien, estamos cansados, pero bueno, muchas ganas de recibir a estos dos a estos dos últimos invitados y hacer balance.
Muy bien.
Y en cuanto acabemos, empezar a preparar el 10º aniversario.
Muy bien. Toma.
Y nos iremos al festival de
Al Belcha Weekend,
por supuesto.
Si queréis, me disfrazo y con vosotros.
Buah, no le dejéis, por favor.
Sí, tío.
No le dejéis. Bueno, nos vamos a despedir en el año 64-65. Los Kings hoy mismo sacaban este disco y os vamos a poner una canción del You Really Got Me. Un placer, amigo Berti y amigo Javi, y esperamos que volver el año que viene y hacer el 10º aniversario del
Muchísimas gracias.
Del Salón del Cómic. Bueno, Pendergast, cachao. Bueno,
vale,
pues nos vemos la semana que viene. Venga,
nos vemos,
amigos.
Hasta luego.